Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos, bienvenidas al Voces de Compostela en este jueves. Estamos a 11 de julio, no a 15 de noviembre. Lo digo por la situación meteorológica, que seguimos con cielos cubiertos y lluvia de carácter intermitente. Un día similar al de ayer, a lo del antes de ayer, en pleno verano, en pleno de mes de julio. Y esto, la verdad, que condiciona muchas de las actividades que se programan al aire libre, sobre todo que no se pueden, en este caso, desarrollar. Dos horas tenemos por delante para contarles un montón de historias, y además importantes y relevantes por una parte y otras anecdóticas por otra, creándose, bueno, pues un pequeño lío en Santiago. Les explico. La importante y relevante: por fin hay acuerdo entre Santiago y la Xunta de Galicia, entre el Concello de Santiago y la Xunta. Cerraron ya el acuerdo para construir un aparcamiento y mejorar toda la accesibilidad al Hospital Clínico Universitario de Santiago. Acuerdo rubricado por Sanidad e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, a través, en este caso, de su alcaldesa. Y en ese acuerdo, acaba de comunicarlo el Ayuntamiento de Santiago, está encima de la mesa la construcción de un aparcamiento en altura y también enterrado, la mejora de la accesibilidad en el entorno del complejo hospitalario a través de un PIA, un plan de interés autonómico, con un perímetro consensuado entre ambas administraciones. Lo que sí, en este marco de este acuerdo, se va a proceder ya a la ejecución del aparcamiento integrado y accesible dentro de la propia parcela del hospital, con el fin de dotar cuanto antes las plazas para el estacionamiento, así como la ejecución de la mejora en el acceso desde Volta do Castro. Ese aparcamiento tendría unas 1.000 plazas aproximadamente en el entorno del CHUS. Sepan que dentro de este acuerdo, a nivel económico, se estipula una aportación de un 90% de la Xunta y un 10% del Ayuntamiento de Santiago del totalidad de las obras. Si bien es cierto, el Concello se compromete a regular en la ordenanza fiscal correspondiente la extensión del pago del IBI del Hospital Clínico y del futuro centro de protonterapia que se está construyendo en estos momentos, una vez rematen las obras de ese centro y de la ampliación del hospital. También se recoge el compromiso de que la Xunta de cofinanciar actuaciones de saneamiento y abastecimiento municipal con una aportación de 3,5 millones de euros para el rural. Repito, el acuerdo ya definitivo entre Xunta y Ayuntamiento para mejorar la situación de movilidad y aparcamiento en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. A partir de ahora, bueno, pues manos a la obra a desarrollar todo este proyecto. Esto no significa que tengamos ya un aparcamiento a la vuelta de verano, pero por lo menos una situación que llevamos hablando, bueno, desde el mandato de Bugallo al frente mucho tiempo, que estuvo bloqueada y que ahora definitivamente se desbloquea. Otra cuestión anecdótica que ya les cuento, la parte anecdótica y curiosa es el lío que se ha montado en Rajoy por unas pantallas de televisión para ver el domingo a la selección española en la final de la Eurocopa. Ya saben que es el domingo a las 9 en Alemania ante Inglaterra, que es la otra finalista. Ayer hablábamos con Pilar Rueiro de esta cuestión aquí en el Voces, porque a través de redes sociales había muchos ciudadanos que pedían esa demanda, una demanda que trasladó el Partido Popular de forma oficial, que no quiere el Benega Compostela Berta pantallas en la Plaza Rosa, por ejemplo, para ver a la selección española. Bueno, pues críticas del PSOE, críticas del PP a esta decisión. Vamos a hablar de todo ello. Hoy hacemos la compra en la Plaza de Abastos, está Borja Berea, que es jueves, y hablaremos también un ratito de deportes, no de la selección española, pero sí del Compostela, que ha presentado su campaña de abonos. Sean bienvenidos, bienvenidas, arrancamos el Voces de Jueves.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
¿Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago? Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día en esta mañana lluviosa de jueves y con algún accidente, incidente, que en nada nos cuenta Marga Mosteiro, pero sin duda la noticia de la mañana es esa comunicación por parte del Concello de cerrar el acuerdo con la Xunta de Galicia para la construcción del aparcamiento y mejora de accesibilidad del hospital clínico. Ya lo acabamos de comentar, en este caso las claves. El acuerdo incluye un aparcamiento en altura dentro del recinto del clínico y luego, bueno, pues mejorar toda la accesibilidad a través de un plan de interés autonómico. Ya se va a intentar, lo primero en hacer, construir ese aparcamiento de unas 1000 plazas. Las aportaciones económicas de todo el proyecto, el 90% las pone la Xunta, el 10% el Ayuntamiento. Eso sí, el Ayuntamiento reduce la ordenanza fiscal y a mayores percibe el Concello de Santiago 3,5 millones de euros para invertir, en este caso, en el rural. Lo acaba de comunicar el Ayuntamiento y así lo explica la alcaldesa Goretti San Martín.
Tras diferentes reuniones con el consejero de Sanidad, con la consejera de Vivienda y Planificación Turística, pechamos finalmente entre a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago un acordo para mellorar a accesibilidade na contorna do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela e a construción dun aparcadoiro. Nas últimas horas pues, tivo lugar un encontro entre Concello e Xunta en que se acordaron as bases de colaboración para mellorar a situación de mobilidade e ordenación na contorna do centro hospitalario. Este acordo inclúe a construción dun aparcadoiro en altura e soterrado e a mellora de accesibilidade na contorna do complexo hospitalario a través dun plan de interese autonómico dun PIA cun perímetro consensuado entre as dúas administracións. Neste marco, se fose posible urbanísticamente, acordouse que antes da aprobación deste plan de interese autonómico que se procederá á execución do aparcadoiro integrado e accesible dentro da parcela do hospital co fin de dotar canto antes de prazas para estacionamento, así como tamén a executar a mellora do acceso desde a volta do Castro, que está prevista no planeamento urbanístico vixente. De non ser posible antes da aprobación do PIA, as dúas administracións coincidiron en todo caso na necesidade de abordar este aparcadoiro integrado como actuación absolutamente prioritaria. é a nosa satisfacción, é un día bo para a veciñanza de Santiago de Compostela, un acordo que chegamos dando resposta a unha demanda veciñal cun obxectivo claro, reordenar e humanizar a contorna do hospital, o que vai redundar tanto nas persoas usuarias, en profesionais que traballan nunca ampla área sanitaria e tamén en persoas residentes na zona. Un día cunha moi boa noticia para Santiago de Compostela.
Sin ninguna duda, el acuerdo entre la Xunta y el Concello de Santiago para sacar adelante la movilidad en el entorno del clínico, y esto nos afecta a toda la área sanitaria de Santiago y el Barbanza. Marga Mosteiro, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
En breve ya vas a poder aparcar bien un parking en el hospital. Bueno, en breve.
En breve, sí. En breve ya te rondaré. Y veremos el precio
de... De aquí a dos años.
Y supongo que el precio del aparcamiento no será...
Va a ser más económico que el que hay actualmente, que es uno de los más caros.
Es un compromiso eso ya.
Yo creo que de esto... No, pero de esto se había hablado en función de las tarifas que está aplicando la Xunta, porque va a ser un aparcamiento, digamos, gestionado por la Xunta, en comparación, por ejemplo, del el parking de Montecelo.
Pues entonces ya es...
Entiendo que va en esa misma...
Entonces sí que es una buena noticia, porque, claro, los aparcamientos subterráneos son en el entorno del hospital,
es en
los
altura,
utilizas...
Esta es la idea de Borja Berea.
Es la idea de Borja Berea, efectivamente.
Hoy
pero bueno,
nosotros,
da igual de quién sea la idea, hay que aplaudírsela al que la haya tenido, pero sobre todo hay que aplaudir que por fin haya un acuerdo. Es que parece increíble en este, en la actualidad, lo difícil que es que los partidos políticos se pongan de acuerdo.
Bueno.
Lo fácil que nos ponemos de acuerdo los demás.
Pues después de darle muchas vueltas al tema, y hemos hablado muchos minutos de radio, muchas páginas de periódico, por fin hace ese acuerdo entre Xunta y Concello para solucionar un problema que nos atañe a todos, a todos los que estamos en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, y otros muchos más, con el centro de protonterapia, que van a venir de todo el noroeste peninsular cuando esté aquí a consultas y a tratamientos, cuando esté operativo. Bueno, cuéntame que ha sido una mañana así de algún que otro accidente, ¿no?
Sí, esta mañana a las 8:10, o sea, casi lo pillo produciéndose en directo, hubo un accidente en la rotonda de la salida de la autovía de la Estrada, donde se coge para venir hacia Santiago por la autovía, por la autopista de Orense. Allí hubo un choque por alcance, fueron dos coches, un impacto de dos coches, uno venía por la rotonda y el otro se incorporaba desde la vía de la Estrada y le dio un golpe. Daños materiales, en el primer momento hubo bastantes coches parados porque, bueno, hubo cierta confusión y bueno, después llegó la Guardia Civil y parece que llegaron a un acuerdo amistoso entre los dos y se arregló. Y luego me comentaba la policía local que a eso de la 1:00 a.m. en el polígono de Costa Bella, creo que esto es más bien el de la Sion ya, pero bueno, es en el polígono de Costa Bella, en la Rúa Murcia.
Hay veces que no diferenciamos entre Costa Bella y Sion ya. ¿Dónde
es que
empieza Sion ya y dónde acaba Costa Bella?
Efectivamente, pero bueno, en esa zona, en la Rúa Murcia, se produjo un accidente con un camión. El camión le hizo la tijera y entonces quedó atravesado en la rúa. Afortunadamente, bueno, no hubo que lamentar daños personales. Fue necesaria una grúa para poder mover la cabina y el remolque. Y digo que afortunadamente se produjo a la 1:00 a.m. y no a la 1:00 p.m, que habría sido un auténtico problema de tráfico. Pero bueno,
Bueno,
hubo suerte.
Todo el resto tranquilo, ¿no?
El resto tranquilo, no hubo más historias.
Bien, son buenas noticias. Déjame que comentemos un par de cosas. Bueno, ayer, cuando está el vídeo ahí en la página web de La Voz de Galicia, cuando nos íbamos para casa después de hacer el programa al mediodía, torrente de agua bajando de Cancelas en dirección Avenida Rodríguez de Viguri, enfrente de donde está el edificio administrativo de San Caetano. Allí unos operarios reventaron una tubería y aquello parecía que el depósito de agua de Cancelas que estaba vertiendo todo. Los vídeos están en la página web, que se solucionó después por la tarde a través, en este caso, de Viacqua. Pero bueno, las imágenes torrenciales y por los que allí pasamos, allí lo pudimos comprobar porque llegó el agua, desde lo que es el parque de Cancelas, por decirlo así, hasta Fontiñas, por un lado, hasta San Caetano por el otro, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que fue bastante, bastante llamativo. Así más o menos a media tarde avisaban que la previsión era que todo estuviese arreglado en torno a las 8:30 de la tarde. Parece que lo que ocurrió fue que la tubería que rompió fue en la zona del depósito de las cancelas, con lo cual efectivamente se vertió todo el agua que había en el depósito, o casi todo, y lo peor era que arrastraba una cantidad de barro espectacular. Los bomberos tuvieron que trabajar, y tuvieron que trabajar a fondo en la limpieza del túnel de las cancelas, del subterráneo, porque se llenó de barro. Entonces, bueno, quedó un momento bastante complicado la circulación, hubo bastantes problemas de tráfico en determinados momentos, y bueno, parece que, bueno, finalmente se resolvió, pero parece que hoy continuarían los trabajos hasta que se termine de restablecer todo. Por temas de seguridad, ayer en torno a las 8:30 más o menos se plantaron los trabajos con lo más urgente. Se había dado ya, estaba restablecido el servicio a todos los abonados afectados, y hoy por la mañana se terminaba el arreglo del resto de los desperfectos. Afectados fueron muchísimos, quedaron afectadas toda la zona del barrio, la zona alta de la zona alta de Fontiñas, donde está el camino francés, y parte de Fontiñas, de San Lázaro, de las cancelas, quedaron sin agua. Fue bastante llamativo.
Dos cuestiones más. Pues Miguel Santalices, presidente del Parlamento, va a ser el delegado regio en esta ocasión en la ofrenda al apóstol el 25 de julio, encargo por el rey Felipe VI. Sabíamos que no iba a venir el rey, estábamos pendientes de quién podría ser, y va a ser el...
Qué pena que no fuera la princesa, que está de gira, ¿no?
¿Que está de gira?
Bueno, para Portugal, después de Portugal, tenemos aquí al lado, podía haber venido.
No sabía, estaba yo un poco perdido.
Va a ir a Portugal, pues oye, de paso que va a Portugal, que suba un poquito y nos viene a hacer una visita.
Y luego otra cuestión. A ver, ¿tú eres partidario de que se pongan pantallas en Plaza Rosia para ver el fútbol el domingo? Vaya polémica que se ha generado.
Pero soy partidario de que se coloquen pantallas para ver este partido de fútbol, igual que fui partidaria de que se colocaran pantallas para ver el último partido en el que el Obradoiro se lo jugaba todo.
Vale.
Y creo que no acabo de entender por qué habla de que por utilizar servicios, recursos públicos para este tipo de eventos. Es recursos públicos para gente que paga sus impuestos. Entonces, bueno, en realidad está repercutiendo sobre nosotros mismos.
Ya.
No sé, que no entiendo muy bien la razón por la que no se hace. Yo pregunté esta mañana si en el centro comercial, en alguno de ellos, iba a haber...
Pantalla
gigante, en concreto en las cancelas. Me confirmaron que posiblemente no, porque la hora del partido está cerrado el comercio.
9:00 p.m. Claro, domingo 9:00 p.m.
Ya está todo cerrado y que no sería rentable. Y en ese caso sí que lo entiendo, porque claro, si coloco una pantalla gigante en un centro comercial es para que la gente vaya al centro comercial no solo a ver el fútbol, sino también otras cosas. Pero si lo pongo en la Plaza Roja, está favoreciendo a los vecinos de Santiago. Ya. Con recursos públicos, bueno, que es como debe ser.
Yo solo sé que se ha montado así... Ayer lo vi... Yo lo vi a través de redes sociales, de muchos chavales que pedían que el ayuntamiento pusiese una pantalla gigante el domingo para ver. Se lo pregunté a Pilar Rueiro, luego vi una nota y unas declaraciones del Partido Popular que pedía oficialmente.
Sí, ya lo pidió en ocasiones anteriores.
Bueno, esto era la pregunta que le hacía Pilar Rueiro en el contexto que estábamos hablando de las fiestas del apóstol, y cómo me contestaba. Ponen una pantalla gigante en la Plaza Roxa para ver o partido. A máis comenta o partido de Televisión Española, Verónica Boquete, que está sendo unha sensación.
A verdade é que é histórico que unha compostelá comente, é unha muller, comente o fútbol.
Eso, primeiro unha muller, o fútbol de homens. Segundo, un torneo destas características. E logo que o está facendo francamente ben, a verdade.
Faino moi ben. Eu se non esperaba menos dela, pero... de todos os sitios, ninguén me iba a quedar sin ver o fútbol, ¿no? Non o votan na televisión pública.
Sí, o votan na televisión pública, pero era para facer unha festa.
Non é a miña prioridade.
Sí.
Non, como concello de deportes, a miña prioridade é o deporte base, non é poñer pantallas nas plazas.
Sí.
Entón,
isto é un evento excepcional, se se pon o escenario na Quintana para as festas, pois pues aí unha pantalla e vemos todos o domingo partido.
Sí, pero xa digo, os festas son únicas. O partido podese ver na televisión pública.
Ben.
O día do partido, á mesma hora, hai un concertazo na Praza da Colexiata que recomendo.
Sí, de Carlos Núñez.
O de Carlos Núñez, sí. O que a concelleira de Deportes e Festas vai asistir.
Bueno, pues esto era... Así lo hablábamos, ¿eh? En este tono con Pilar Lueiro, claro. Yo... No sé cuántas entradas tiene vendida la agrupación Colexiata de Sar. Ojalá que sea un éxito el concierto de Carlos Núñez, pero es el domingo a las 8:30. La selección española juega a las 9:00 p.m. Pongo un dato. Jugó semifinales el otro día y se mide la audiencia televisiva todavía por aquellos aparatitos antiguos y daba el pico de audiencia máximo 13 millones de españoles, 11 de media, y era a las 6 de la tarde. Fue el partido el martes a las 6 de la tarde, si no recuerdo. Domingo 9:00 p.m. O sea, y yo creo...
Y con muchísima gente de vacaciones,
bueno,
no sé.
Esta mañana me comentaba un compañero que él quiso ver un partido en un bar, vio la primera parte en un bar y la segunda parte ya no pudo entrar ninguno porque estaban a topes. Vuelvo a repetir que era un martes, no me quiero imaginar el domingo.
Claro, yo de todas formas...
El domingo va a estar todo el mundo viendo el partido. Te guste o no te guste, es un evento excepcional.
Nadie se va a quedar sin ver el partido porque es domingo y lo pasan por la televisión pública. Ya, pero... Pero es verdad, o sea, es cierto, lo puedo ver en mi sofá cómodamente, no digo que no. Pero igual, y vuelvo a repetir, igual que fue el caso del Obradoiro, del partido decisivo del Obradoiro, de verdad que no lo entiendo. Entre otras cosas porque me parece que se puede apoyar el deporte de base, se puede apoyar, pero no, eso no significa que no se pueda colocar una pantalla gigante que se negocia con una empresa y que seguramente sale...
Bueno, pues Borja Veré hace unos minutos.
Todos sabíamos que en Santiago hay una alcaldesa independentista e que, por lo tanto, pues non lle gusta a selección española. O que non sabíamos é que podía ser aínda máis radical que Bildu, que goberna en Pamplona, e si vai a poñer pantallas gigantes para seguir a selección española. Nos o que queríamos era convertir o domingo pola tarde a final da Eurocopa nunha festa na Praza Roxa, con música, con pantallas gigantes. Por qué? Porque isto tamén é construir cidade, isto tamén é construir recordos colectivos. Eu lembro vivir o ascenso do Compos hai 30 anos nunhas pantallas gigantes. Estou seguro que moita xente nova, moitos rapaces, moitas rapazas, moitas familias achegaríanse á Praza Roxa a pasalo ben, a vivir un momento de alegría e, como decía, a construir eses recordos colectivos. Son tan previsibles, o BNG, a alcaldesa, son tan tristes que representan, incluso sendo independentistas, pois ese independentismo en blanco e negro, en analóxico. Nos pedimos xa hai un ano que se puxeran pantallas para a final da selección femenina, e tampouco quixeron, non?
Bueno, pues esto es lo que comentaba esta mañana Borja Verea. Desde el socialismo, el secretario xeral de los socialistas de Santiago, bueno, que tienen un lío, ya sabes, monumental, Aitor Bouza.
Hoxe coñecimos a decisión do goberno de Goretti San Martín de non instalar ninguna pantalla para poder ver a final da Eurocopa que se celebra o domingo. A verdade é que dentro do Partido Socialista estamos totalmente abraiados con esta decisión. Consideramos que realmente ten que rectificar de inmediato esta decisión porque non pode esquecer o goberno liderado por Goretti San Martín que representa a toda a veciñanza de Compostela. Este é un evento deportivo que representa realmente a todos e a todas. Participa a nosa selección, a selección de toda España, e polo tanto temos dereito todos os veciños e veciñas de Compostela a poder compartilo coa nosa veciñanza, a poder compartilo en colectividade. E para iso, nos o que pedimos é que realmente se rectifique esta medida de maneira inmediata. O deporte realmente tamén ten que ser unha das medidas nas que nos confiamos.
Bueno, los que están a favor e los detractores. Yo repito, respeto a todo el mundo, estar a favor o que esté en contra en este caso.
Y yo voy a lanzar una...
¿Tú estás
pullita
a favor? Yo también estaría a favor.
Hay que divertirse, que ya es bastante aburrido todo, pues hay que divertirse en algo.
Yo creo que no juegas...
Yo lanzaría una pullita.
Yo creo que, visto, yo creo España que... ha jugado con estas 5 finales de la Eurocopa y una final del Mundial en toda su historia. El fútbol se inventó hace 300.000 años. Esta es una oportunidad única, no se da muy a menudo. Ojalá se diese cada 2 o cada 4 años que hay Mundial y tal. Porque al final todos tenemos un sentimiento en este sentido y tiramos por lo nuestro. Y en este caso es la selección española, ¿no? La que compite.
Pero además, fíjate una cosa.
Independientemente del partido político que sea, ¿sí? Que yo ahí ni entro en eso.
El hecho de que haya una compostelana, mujer, como comentarista de ese partido es algo realmente histórico. Y aunque solo fuera por eso, por hacer patria y por defender el hecho de que las mujeres también pueden estar y entrar dentro del fútbol masculino, y en este caso con una comentarista de nivel 10, no lo digo yo, que no tengo mucha idea del tema, pero sí es lo que comentan la gente que controla de fútbol y dicen que es de las mejores comentaristas que ha pasado por ahí, pues oye, solo por eso y por apoyar a una de las nuestras, pues podíamos hacer un esfuerzo. De todas formas, yo lanzo una pregunta. Si los hosteleros del ensanche se unen y piden colocar una pantalla gigante, porque posiblemente sean grandes beneficiados de la aglomeración de gente allí, ¿se le permitiría? Seguro que no, pero bueno.
Yo, bueno, creo que a mí, pues...
Sinceramente creo que es rizar el rizo y sí, es bueno, decir
me gusta,
no
me,
porque
me gustaría
no.
Que la, hay un montón de concellos que la van a poner, o de ayuntamientos de todo el país en este caso que la van a poner. Yo me pongo al margen de creencias en este caso políticas, simplemente se trata de un evento excepcional.
Es un evento
deportivo.
Es
en abierto, ya lo sé por supuesto, por lo tanto eso no sería un problema por derechos para el concello, porque
claro.
Otra cosa es que tuviera una plataforma exclusiva, ya no lo podrías hacer. Creo que es vivir un momento de comunidad común, puede favorecer o no a la hostelería, porque habrá gente que a la hostelería le va a favorecer, porque los bares van a estar llenos igual, pero
sí,
bueno,
pero
habrá
bueno,
gente que igual verlo en su
favorecer.
Casa que lo puede ver ahí en vez de ir a verlo.
Puede favorecer más porque está claro que la capacidad de gente que puede entrar en los locales es infinitamente menor que la que podría estar viéndolo.
Creo que no es comparar lo que decía Borja Berea con el partido del Compostela, porque eso era algo nuestro y era algo excepcional, como tú decías antes, lo del Obradoiro.
Claro. Pero igual que fue con la Copa...
Mira, yo pongo un ejemplo.
La femenina.
Pongo un ejemplo. El día que el Deportivo este año consigue el ascenso a Primera División...
Primera no.
Perdón, Segunda División. O sea, están en Segunda todavía. Que el campo estaba lleno de Riazor. Había al lado de Riazor una pantalla gigante que puso el Ayuntamiento. Para los que no tenían entrada para ver el partido, que lo viesen allí.
Efectivamente.
Y había, no sé si había más gente fuera que dentro.
Claro, pero eso es una manera, incluso con el tema del Obradoiro, habría sido una manera de apoyo hacia un equipo que al fin y al cabo, cuando se desplaza fuera, es una publicidad para nuestra ciudad que casi le sale gratis al ayuntamiento. Y que conste que yo no soy partidaria de destinar grandes cantidades de dinero a equipos de fútbol o de baloncesto ya. Privados, que al fin y al cabo... Ya. No estoy muy a favor, pero el apoyo y el respaldo hacia un club que te está haciendo publicidad gratuita de tu ciudad, pues aunque se coloque una pantalla gigante tampoco pasa nada. Y insisto, que se haga eso no significa que se vaya a sacar grandes cantidades de dinero para apoyar al deporte base, que bueno, entre tú y yo tampoco tengo muy claro que...
Bueno,
que el apoyo sea brutal.
Yo creo que siempre se puede hacer mejor. El apoyo ya no solo al deporte base, sino a todas las entidades sociales que prestan servicio a toda la comunidad, porque al final el deporte de los clubs no deja de ser servicio, digamos, a la comunidad. Y sí creo que ahí la administración más cercana a la local tiene que apoyar y más. Creo que se queda corto con lo que hace ese gobierno y los anteriores. Creo que se debería de apoyar mucho más, porque la cantidad de actividades que hacen, vuelvo a repetir, las entidades sociales, sean deportivas, sean culturales, sean de otras, creo que es una labor muy, 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 muy importante y en la mayoría de los casos muy poco reconocida. Sí. No solo el deporte.
Y Apostillo le saca las castañas del fuego al propio ayuntamiento,
claro,
que hace
claro,
determinadas
claro.
actividades que el ayuntamiento
sí, sí.
pasa de puntillas.
Sí. Y bueno, en materia deportiva siempre... Las instalaciones son deficientes, vuelvo a repetir, hay un problema en los campos de fútbol de Santiago, de luces, y no es capaz el ayuntamiento de poner luz en Cancelas, que ha quitado una torreta y no se ve en invierno de noche, en Concho hay luces desde hace años fundidas y son incapaces de cambiarlas, eso es deporte.
Eso también es deporte de base.
Eso también es deporte de base, porque entrenan allí en la penumbra, dentro de poco antes hay que llevar focos de estos como si fueran
mineros. O acondicionar un pabellón.
O pabellones, ahora lo van a arreglar, Santa Isabel,
no, pero que
Lamas de Abad.
Yo tengo varias conocidos y amigos que hacen patinaje artístico y tienen que que hacer auténticos malabares para poder entrenar en un pabellón que no está acondicionado para el patinaje artístico.
Sí, 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 sí.
Y eso es apoyar el deporte de base. Pues a lo mejor, no sé, tienen que hacérselo mirar.
Marga,
tanto
lo
estos
ahí.
Como los anteriores.
Sí, sí, lo dejamos ahí, que si no...
Si no nos calentamos y yo tengo que...
Tenemos más cosas que...
Quiero darle la tecla.
Un beso. Hasta
venga,
mañana.
Chao.
Vamos a ver, si no hay pantalla, veremos igual el partido de alguna forma u otra. Luego está Borja Berea y hablaremos de ello.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Radio Voz, con Alberto González.
De forma breve y casi telegráfica, los concellos del Barbanza de Arousa Norte critican la subida del canon de Sogama y dudan, en este caso, de su legalidad, porque se aplica de manera arbitraria a algunos ayuntamientos y se hace sin antes cambiar la ley por la que se aprobó la bonificación del 15% que tenían los concellos que llevan a cabo medidas positivas en el ámbito de la recogida separada de bioresiduos. A través de un comunicado lo firman los cuatro alcaldes de Arousa Norte, Ribeira, Boiro, Apobra y Rianxo. Ayer muchos vecinos de Oute se concentraron delante del concello para reclamarle, en este caso al Sergas, mayores servicios con los médicos que se van a jubilar o algunos cambios que se hacen, en este caso en verano, como nos explicaba el alcalde Manuel González. Por ejemplo, el servicio de pediatría este mes y el que viene se traslada de Oute a Noia.
Outras carencias, non? Non é habitual non cubrir as baixas, non cubrir as vacacións, e ao final, inda que ocupo teórico poida ser, digamos, semellante a outro calca, outro centro calquera, ao final, bueno, pois os médicos vense na obriga de cubrir moitas máis horas. Está pasando agora con outro motivo tamén que nos leva a convocar esta concentración, que é o servicio de pediatría, non? Nós estábamos lamentablemente habituados que nos últimos anos, bueno, pois cando había vacacións, cando había, bueno, pois baixas neste servicio de pediatría, bueno, pois os usuarios de Outes, as familias de Outes, tiñanse que desplazar a outro lado. Pero bueno, agora...
A Noia,
en particular a Noia, pero tamén a outros centros da área, digamos, como poden ser Lousame, en particular, non? Que circunstancias se dou nestes momentos? Que é unha circunstancia curiosa, que causou tamén un grave malestar. E que, nestes momentos, pois, o que sucedeu foi que tanto nos centros de Porto do Son como de Lousame se produciron unhas baixas, e o que decido Sergase coller a pediatra de nos centros audiotes e desplazala a tempo completo a Noia.
Entre outro orden de cosas, e ya mirando las actividades de ocio y entretenimiento, se presentó el festival Mi Marte con la escuela de Tania Fuego. Va a ser este próximo 14 de julio, 7:30, en el auditorio de Ribeira. La recaudación de las rifas que se van a vender, porque el espectáculo es gratuito, irán en este caso por la causa de la Asociación Española contra el Cáncer. Non estamos tolas, del grupo de Tania Fuego, es el espectáculo musical del auditorio.
Este musical levamos ensaiando durante un ano completo, este Non estamos tolas, no que desde o minuto un están as risas aseguradas, porque realmente o título non vai coa realidade. Realmente estas mulleres deste ternillante musical están moi tolas, o veredes se vides a velo.
La idea de la Asociación Española contra el Cáncer en su sede de Ribeira es recaudar con este espectáculo, en la venta de rifas, unos 3.000 euros destinados, ya saben, a la asociación y a las tareas de investigación que se hacen. En Apobra tenemos mucha danza, mucho teatro, mucha música en Verán Cultural de Apobra, además del ciclo Songs Davila. se han presentado diferentes encuentros. Por ejemplo, encuentros de música y baile tradicional con agrupación Xiada el 13 de julio, con Camariñas el 27 de julio, Arrancadeira el 31 de agosto, actuación de la banda musical del Ateneo 2 y 25 de agosto. Va a haber una gala lírica de zarzuela. De Rapans, los Muradanos estarán el 24 de agosto en el ciclo Paisajes Sonoras. Barahunda actuará el 19 de julio. Fillas de Casandra el 19 de agosto. Todo el programa lo presentaba la concejala Patricia Lojo y la técnica Fita San Isidro.
Lleva un poco de todo, tradición, música, actividades infantiles, actividades familiares, un poco en xeral, non? A pezas teatrais, a coral, creo que tamén temos, que isto tamén xa é unha actividade que temos outros anos, a banda de música, o sea que temos moitos estilos. Despois temos algún concerto novo que se vai enmarcar nas festas tanto dos, bueno, na festa do Carmen dos Pincheiros, pero bueno, o resto se fai un pouco pensando en dinamizar de luns a venres. A Pobra é un concello con moita actividade cultural xa durante...
Las citas que tenemos para esta tarde, pues por ejemplo, sepan que en Seráns, en la ermita de San Pedro de Muro, en Porto do Son, va a tener lugar la fiesta en honor a San Benito. A partir de la 1 de la tarde hay procesión. Sepan que también en Cespón, en Boiro, se celebra el San Benito y va a haber un pasacalles con los pequeños do Barbanza. En Noia tenemos a partir de las 9 al artista local Chiña con un concierto en Ocurro, y hay visitas programadas en el Centro Arqueológico del Barbanza para grupos en diferentes horarios durante todos estos días y de forma gratuitas, a la 1:15, a las 5:30 y a las 7:15, en horario que todavía hay para poder realizarlas. Sepan que en Santiago de Compostela tenemos actuación de Miquel Bermejo con su proyecto y programa Tiquismiquis a partir de las 8:30 en el auditorio de Abanca. En Negreira comienzan las fiestas de San Cristóbal. Hoy hay verbena con cinema. Tenemos también concierto y baile de la banda y la colegiata de Sar en las Platerías a partir de las 8 de la tarde. A Flow do Toxo a las 9 en Atardecer do Gallás, y en la sala Numax la actividad Aldea Desmedida, un diálogo entre la guía turística María Otero Romaní y la arquitecta María Nova. Será a partir de las 8:30 de la tarde. El Compostela presenta su campaña de abonados esta mañana. Hablaremos de ello. Jesús Ocaña es un refuerzo para el Compostela, jugador polivalente, zurdo, que viene del Navalcarnero, también jugó en el San Sebastián. Ayer contábamos las dos incorporaciones del cuerpo técnico del Obradoiro, Eloy Ramírez y Fran Fernández. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 11 de julio y luego nos vamos a la Plaza de Abastos.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de 1 euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Radio Voz, con Alberto González.
La canción del día, hoy escuchamos a Susan Vega, cumple 65 años, nacía el 11 de julio del 59 en Santa Mónica, en California. Ella es cantautora de folk rock, con su segundo disco, el Solitude Standing, de 1987, se convirtió en todo un fenómeno mundial. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you.
walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca.
65 años que cumple hoy Susan Vega. Después de la canción del día, nuestra cita está, ya saben, los jueves, haciendo la compra en la Plaza de Abastos.
Radio Voz, con Alberto González.
E facemos a compra casúa xerente, sempre convidados e convidadas. Marta Rey, bo día.
Bueno, bo día, hoxe.
Bueno, estamos en estamos a 11 de novembro, ¿qué queres?
Sí, a 11 de novembro, eu xa digo. Pero como vai haber tomate bo, Alberto? Que madure na planta, que madure fora, non no invernadero con este tempo. Que parece que estamos, non sei, en otoño, porque primavera tampouco, non, diría. É que isto é un horror.
Bueno, pero si vin onte no telediario que había unha ola de calor, non sei en donde, en este país.
Pois non sei en donde.
Non sei en donde, non sei en donde.
Sabes que o ano pasado, e o anterior sobre todo, dei moitísimo coñazo con que bueno, que tiña que chover, que estábamos aí en peligro, que hai...
Sí, ahora que eres calor. Sí. Si non te chove, gusto de todos, Marta.
O pai do meu afillado sempre me manda unha mensaxe todas as mañáns. Os embalses ven, non? Porque eu estaba preocupada por os embalses, non? Que non íbamos a ter agua, que tal? E en... leva desde octubre. Os embalses ven, non?
E os
dormiches esta noite.
E os tomates mal, non?
Os tomates moi mal.
Moi mal.
Os de fora, os da leira.
Os da leira.
Claro.
Os de invernadeiro ven moi ben.
Moi ben, sí.
Os que temos invernadeiro tamén.
Bueno,
e producen ben. Maduran moi lentamente.
Porque non teñen calor.
Non hai calor, hai falta de calor. Entonces eu que pañei onte para vir hoxe vender, pois igual vou mañán para pañar vir vender sábado, e non teño tanto, porque non madurou.
Ben.
Caí na planta, pero non madurou. Non hai moita cantidad.
E sabe ben?
Sabe ben.
Bueno,
Tío sabe.
Tío, os probaches xa, Marta.
O tomate que madura na planta sabe moi ben.
Sabe
ben. A ver,
bueno, Marta, espera, preséntanos a convidada, por favor.
Bueno, claro, que estamos aquí falando como si xa fora da casa. E Pili Festoso, que é unha das nosas agrogandeiras, está de alta, ven durante todo o ano, dependendo da época do ano, ven máis días ou non, porque a producción, pois, eu sempre digo... A terra é o que é. A terra e o mar é incontrolable, non? Entonces, bueno, pues hai semanas que ven martes, xoves e sábado, e sobre todo no inverno ven solamente xoves e sábado.
Se un ano bo de grelo, sí que veño martes, xoves
claro.
E sábado, se non...
non hai. Pero este ano
non pode
haber grelo. Que temendo?
Este ano veu cambiado.
Mira, eu falo con Matías Alberto, sabes que das cousas que máis valoro son os tomates e os tirabeques.
Ah,
eu son fan do tirabeque, o primeiro tirabeque, e o fan do tomate, o sea, eu hai dous meses estaba preguntando a Pili, cando venimos os tomates? Cando... Porque aparte Pili é das primeiras que ten tomate e das primeiras que ten tirabeque. Aparte,
tirabeque no... das poucas que teño, que planto eu aquí. Sí.
E o tomate, ademais, ela ten un tomate, bueno, explícame, porque tes mar azul, tes rosa,
mar azul,
ten
moito. Teño rosa, teño da abuela, o da toda a vida, sabes? Este grande de quilo que lle chama.
Sí.
Como que collín eu hoxe unha peza.
Ese mismo.
Como era de grande.
Sabroso,
Pili, como era de grande.
970 gramos.
O sea, era como medio mar.
O Eva Longoria, que sabedes que pues, Eva, ahora esto va a
entrar. Teño unhas fotos con ela porque flipou con meus tomates, que non a subín as redes, que iba a chasar.
Pero manda, non
pero manda a subir as redes, hai que promocionar. Sí.
É que vendo solos,
Pero mira, Pili, pero logo Eva Longoria probou os teus tomates.
Home, estuvo ali acariciando un que non salía dali.
E deste se o pagou un no.
Ni me levou, é que non tuve tiña moitísima xente, ni me pude sacar unha foto con ela, ni nada.
Claro.
Ti como zapateiro.
Nada, eu
o zapateiro igual, tiña e cando intentou falar con ela, xa había volado.
Bueno, tiña que traballar. Por certo, imos a falar de tomates, pero antes déxeme que temos outro convidado, estará tarefado, que nos dé unha receta de tomates, non que se era a idea, non, Marta?
A ver, eu as ensaladas de tomate, eu creo que o tomate se é bo e o noso. Se é daqui, vamos, inmadurado como di Pili na planta, igual que a froita, sabe a gloria. Tampouco tes que matarte moito, non? Ahora aquí Iago vai me aberrar.
A ver.
Eu lembrome, o ano pasado, unha ensalada no Abastos, que aparte fun a comela varias veces porque con un pesto. Mira, o pan, que usa sabes que non son de pan. Sempre o digo, hasta pedimos pan para mollar aquela salsa porque era con un tomate tan rico. Era como distintas variedades, pois sería o azul. Bueno, que conte, Iago, porque xa estou soñando outra vez con esa ensalada, Iago.
Iago Pazos, bo día.
Que tal, bo día.
Como estás?
Estamos ben.
Ben, sí. Chef, do, sí. Déxeme que te presente. Chef do Abastos 2.0 e da cantina, que está agora na Casa da Ría, na Fundación Chipperfield.
Aí estamos.
Como está eso?
Pois, fantástico. É un proxecto moi, moi bonito. A cantina abre no horario expositivo da sala de exposicións que ten a Fundación Ría, que está dentro deste edificio que se chama Casa Ría, onde tamén alberga as oficinas de Chipperfield Arquitectos, e nós temos un espacio de cantina, unha cantina. A cantina nace para dar soporte a todo o que acontece nese edificio, non? Darlle de comer aos compañeiros traballadores, aos investigadores convidados que se aloxan aí como residentes, moitos tipos de actos que van a ocurrir, non, dentro dese espacio. A Fundación dedícase realmente a estudiar a reordenación do territorio a través da sostenibilidade, e se falamos de territorio, en Galicia aparece o sector productivo e a alimentación. Nós somos un exemplo vivo dos valores que ten a propia Fundación, e a través do comer e do beber, pois falamos de sostenibilidade e de algo super importante para mí, que é a cociña de mercado, que ten estas dúas premisas que son proximidade e tempada.
Ben.
Así que isto da pé de forma aplastante de falar de tomates, non? Que para mí é o gran exemplo da cociña de mercado.
Moi ben. Dime unha cousa, abrides solo de luns a sábado de 10 a 3 da tarde?
Ou a 5, esto... de 10 a 5.
Ah, pero... de 10 a 5, vale. O sea que dame tempo de ir a tomar un café pola tarde.
Eso, a comer
algo. Ou a sentar algo, as 3.
A comer algo tempo. Sempre sometido a estas dous grandes pilares da soberanía alimentaria que a cociña de mercado con proximidade tempada.
Ben, a ver, que lle botas esos tomates?
Bueno, os tomates solo hai un, para mí solo hai unha única receita, que é ter un tomate ben maduriño, sempre telo fora da nevera, importantísimo isto.
Sí.
O corte do tomate, aínda que hai varias teorías, eu defendo que ten que ser en rodaja dun grosor dun centímetro e pico. Aquí entra xa o gusto da xente de pelalo ou non, en función da madurez da raza non sería preciso. E hai un truco que para mí é fundamental, que é botar o aceite na base do plato e un pouquiño de sal gorda, colocar estas rodajas de tomate e volver a salar por riba con máis aceite. Esto sería la gran receta de los tomates más tomates de todos los tomates.
Marta,
non hai máis segredos que eso.
Marta, que tens que decir?
Pois eu, primeiro, que o estou facendo mal, como sempre. eu falo
porque
a
solo lle botas sal e aceite por riba, por unha cara, digamos, por un lado.
Sí, mira, eu fago a primeira parte ben, Iago, como a ti. Compro os mellores tomates na praza, madurados na planta, co sabor galego de cercanía, pero logo aí xa me quedo. A veces os corto non en rodaja, así transversal, sabes?
Sí.
Solamente lle boto aceite por arriba e sal, e ademais eu sei que os contamino un pouco e vou a pedir perdón a Pili, porque aparte compro en Pili, tamén en outras, pero lles boto moito vinagre, sabes? Entonces, porque a
mí no, nada de vinagre o tomate, nunca.
E estes vinagres que hai de mango, de cereixa, tampouco?
Nada, o tomate, nada. Aceite e sal. É certo que eu teño sempre asocio todo calquer prato aos pratos de memoria, e hai un recordo da infancia que, sin duda, me sitúa no verán, porque o tomate é ese gran producto que sempre nos fala dunha estación, non? De forma consciente nos leva sempre ao verán. En Galicia sempre a finales de verán, casi. Porque para mí os grandes sabores do tomate sempre están en agosto e incluso esas primeiras semanas de setembro, non? Porque con este clima tan especial que temos. Pero, dito isto, hai un ingrediente que eu acepto, pero que me vincula un pouco a esa cociña da miña nai nunha tarde de verán, é poñer un pouquiño de ourego seco. Ah. Pero pouco máis, eh? Eu non lle podría nunca nada máis.
E albahaca, Iago?
Bueno, eu na miña casa non.
A ver, claro. Marta, que non entendes cando di e nada máis?
Pois mira, eu te boto albahaca, lle boto a ceboliño, te sabes, bueno, é máis, merquei un ceboliño para cortalo, sabes, y, fatal, o sea, me hubieras dicho antes, ya bueno, mercaba,
ya no que sepas que os chefs sodes como Guardiola, que Guardiola fixo lle moito mal ao fútbol, porque lle sale todo ben, os chefs tamén lle fixeches moito mal a cociña,
Bueno,
porque sabes que usades esas cousas cada unha no seu momento, pero que outros utilizamos para facelos en todos os momentos, ¿no?
Iago, e unha pregunta, na cantina se hai ensalada de tomate?
Temos ensalada de tomate. Bien. Donde marcamos en quilómetros a distancia, neste caso, do productor, e o nome desa persoa que nos trae os tomates, ¿no? Ese que nos chamamos quilometraxe, que é ese valor implícito, non, que nos fai ser un poquinho máis conscientes de onde veñen as cousas e que persoas hai detrás de cada proxecto, non? Para min unha máxima e unha responsabilidade que ao través do comer e do beber nun restaurante pois temos esa capacidade de ser capaces de ser transmisores do legado deste país.
Ben. Dinos só unha última cousa porque estarás atarefado. Que temos hoxe para tomar, para sentar?
Bueno, pois, facendo réplica a esa cociña do mercado, seguindo esa gran frase do Abastos, de hai 14 anos, que di, hoxe no mercado hai, pois, hai bos pementos, están eses primeiros tomates, empeza a haber algúns túnidos pequechos, donde os podemos marinar e facer tamén unha ensalada ou curados, hai xurelo, hai sardiña, moita sardiña este ano.
Moita sardiña
este ano. Eu con eses 4 ou 5 ingredientes xa decimos ata logo os tirabeques. Temos xudías, certo? Empeza a ver xudía país rica, de todos os tipos. Ya. Así que con esas pautas sitúanos na tempada no que estamos, non? Nos inicios do verán.
Esa é a praza hoxe pola mañán. Bueno, hai un anaquino que ahora xa teñen as cestas medio baleiras.
Bueno, Iago, non che robamos máis tempo. Gracias por estar connosco.
Gracias a vos.
E por esa gran receta que se lle complica a Marta moitísimo na cociña.
Menos es más.
Muy bien.
Alberto, é que Iago non me quere contar o secreto daquela salsa tan rica do ano pasado. Ese é o problema, Iago.
Ay.
Pero bueno, xa te quitaremos.
Aí non podo decir nada. Iago, unha aperta forte. Graciñas.
Unha aperta grande.
Grazas, unha aperta. Bo día. Bo día. Pili, quería preguntarte unha cousa. Cal é o tomate máis rico para tomar así en ensalada, como estábamos falando? Porque antes falábamos... Bueno, non sei se cada vez hai máis variedades de tomate.
Sí, cada vez hai máis variedades, pero eu dedico-me máis ben a 4 variedades.
Ben.
O rosa, o rojo da toda a vida,
sí,
o normal...
O
rojo é o que lle chamamos o de ensalada, non?
Sí, o mar azul, que cada día demandase máis e véndese máis.
A mí ese gustame moito.
É o negro de Santiago.
O negro de Santiago.
E ese tamén me gusta moito.
Sí.
Pero ese é o tomate máis difícil para nós.
Máis delicado.
Por qué?
Porque é un tomate moi blando. Entonces hai que pañalo verde, porque se o paño blando, cando chega ao mercado...
Chega deteriorado.
Que está hablando, que non está, no seu punto.
Ese estiñalos a semana pasada, e esta semana xaron os test, porque eu creo que é máis delicado. É moi rico, pero é certo, tero que coller no punto. Cando chego a casa e merco desos, trago ben, como di Iago, nunca meto tomate na nevera, sempre vai ao fruteiro.
Nunca pode ir a nevera.
Porque ademais queda precioso no fruteiro, é como unha fruta máis. E é o primeiro que consumo porque o día siguiente xa empeza a estar un pouco blando, e se está blando, eu como igual porque sabe rico. Pero sí é certo que non ten esa textura que é tan rica.
Eu quero facer aquí unha pregunta e, bueno, e quero poñer en valor o traballo de Pili e de todas as compañeiras. Porque o tomate, eu creo que das hortalizas máis complicadas de ter.
Sí.
Ten moitísimo cuidado, morre enseguida, tes que podalo, tes que podalo continuamente, cada dos ou tres días, que parece que non.
Continuamente.
Porque eu, claro, o tenos agora na horta, que aparte acabo de enseñar a Pili, que os meus non teñen tomatitos nin os meus dedos. Tens que botar de sulfato de cobre, si compras un bo sulfato en eco é caro, a planta do tomate é cara, é dicir, ti si vas a un viveiro, chegas a pagar ata 5 euros por alguna planta, por exemplo, dese tomate negro, 5 euros. Eles teñen moito mérito porque fan semilleiros, é dicir, para forrarse ese custe tan importante, facer esos vosos propios semilleiros. Sí. A canto vendes ti neste momento? Porque supoño que logo vais ao precio, non? Pero os primeiros tomates, a como os vendes?
Ahora a 4 euros estou no
precio. E non me parece caro. É dicir, hai moita xente que te escoitas, porque, bueno, claro, sabes que ando con a braza. E claro, o que pagas sempre lle parece caro e o que cobras sempre lle parece barato, non? Pero sempre hai que mirar o traballo que hai detrás. Arrancar as ervas, se non arrancas as ervas, comprar unha malla... o riego automático...
O riego, hai que regalo, se non riegas...
O plástico, é dicir, eu quero poñer aquí en valor o traballo destas mulleres, que ademais casi todas son mulleres, hai moi pouco home na praza. Bueno, a semana pasada veo un novo, un irlandés, que ten unha explotación. Bueno. Pero bueno, eso é outra historia. E ese sabor, porque ademais un kilo de tomates dache para dúas ou tres ensaladas... Bueno. A non ser que sea este tomate que merquelle o tempo pola mañá.
Sí, entonces é de kilo xa.
Que de kilo, que además tens que ir, se si queres coller vos tomates, tens que ir tempranísimo.
A primeira hora, que vendo rápido.
Hai clientes ás 8:30 que xa están ali.
Sí, sí.
Temos un chico de Coruña que ás 8:20 está puntual ali en todos os postos. E non é caro. Entonces eu creo que é mellor mercar pouco e de calidade que moito e de fora. Que non ten sabor, eu sempre digo
que non sabes o que comes.
O tomate en inverno é de plástico, é como se non tomaras, tens que tomar outra cosa, toma grelo. Pero non tomes tomate.
Compras un tomate, aunque sea mar azul, o mismo comeu de fora, e pode igual vir sulfatado de poden lle botar moitos sulfatos que non podemos, eh?
Porque non tens un control.
Claro, a nos ven sanidad.
A mirar exactamente
todo.
Entonces, me gustaría deixar eso patente,
Alberto.
Estamos moi controlados para botar o sulfato, non podemos botar, ala.
Entendo.
Nos estamos...
¿Cada cantos días pode botar o sulfato?
Eso eu xa non sei.
Porque eso parece bom.
Hay cousas, non sei. Produtos tampouco.
Tampouco.
Tragado moito.
Pili, dime unha cousa. Ti como tomas o tomate?
Eu con...
A ver, danos ti unha receita.
Eu sal e aceite.
Tamén. Así.
Pero boto yo por riba,
Non por la cara B, solo por la cara A, ¿no?
Non por la cara A, pero vou probar a cara B, a ver.
A cara B.
Hai que botar por los dos lados, lembra.
Home, esto...
Pero primeiro por abaixo.
Oites, sí. É como salar unha sardiña, por las dúas partes.
Pero non llevo to vinagre, non llevo to vinagre.
Eu tampouco.
Non.
Eu llevo to vinagre.
Tú sí, Marta, bueno. Moito.
Sí, porque o vinagre me gusta moito.
Vale. Pero pon un cuenco lao con vinagre, vas mollando pan ali.
Mira, a veces está tan rico os tomates aquí da casa, non? Como digo eu, a mí me gusta decir que o tomate que vendemos na plaza é o tomate da casa, non? Inda que non sea a nosa casa. Que faz, por exemplo, unha ensalada de tomate, unhas sardiñas, e unha patata cocida, non? Ou coces unha pescada. A patata cocida, xeralmente, eu vou comendo a ensalada e vou mollando. Vou mollando ese jugo entre un aceite bo de oliva, a sal e o vinagre, e ese juguillo que cando está o tomate maduro, que sale, sí. Non sabes que? Que aparte ten un color... Bueno, é que xa teño fame, Pili.
Ben. Bueno, pois nada, simplemente hai que pasar polo mercado a comprar uns tomates e que máis cousa... Bueno, hoxe había de todo, como vamos de peixe, carne, porque a carne xa sabemos, como andamos de peixe estas cousas?
Ben, había, tiña razón Alberto, quedan os últimos, perdón, Iago, os últimos tirabeques, había hoxe moi poquinho tirabeque. Su día, moitísima, blanca, pintada, sí, titeladora de once, amarela, a pintada, por exemplo, a mí me gusta moito, sí, porque aparte é moi bonita visualmente. Sí.
Pero a ococela queda verde.
Queda verde, bueno, ves, está tirando para súa, para verde. Muitísimo pimento de padrón, pimento de cambados, bueno, hai de todo, e peixe moito, hoxe tamén había moito percebe, mandamos, hoxe, me fixo moita gracia, en Jabugo hai unha festa, non? En Huelva, e mandamos...